Okay, I think we're
Muy bien, creo que estamos listos para comenzar, tan pronto ustedes puedan acomodarse. Muchas gracias por sumarse a nosotros esta tarde. Espero que me oigan bien aquellos que están participando en forma remota. Yo soy Russ Weinstein, soy el gerente coordinador de paneles, responsable de todas las pruebas de predelegación. Y esta es la sesión sobre pruebas predelegación. Así que esperamos que como resultado de esta sesión todos se sientan mejor preparados y más conocedores de lo que implican las pruebas de predelegación. Tenemos aquí a Francisco Arias del equipo de enlaces de registros y Patrick Hollinson del proveedor de pruebas de predelegación, quienes son expertos en la materia. Este proceso lo llamamos en forma abreviada PDT. Vamos a mostrarles una reseña general del proceso de PDT. Vamos a comentarles específicamente el proceso. A medida que nos acercamos a la fase de producción, les vamos a dar un informe actualizado sobre el resultado de las pruebas beta, el piloto que hicimos. Y luego le voy a dar la palabra a Patrick, quien me va a ayudar a mostrarles cómo se pueden preparar los solicitantes para el PDT. Vamos a ver los distintos niveles de pruebas, vamos a comentarles aquellas cosas que creemos que se pueden prevenir, si ya lo sabemos desde ahora, para que todas las pruebas de predelegación funcionen de manera fluida, las comunicaciones cuando ustedes se contactan con el proveedor de PDT, con los distintos integrantes, y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces podemos comenzar. ¿Qué es la prueba predelegación PDT? Para los que estuvieron en Pekín seguramente habrán visto una diapositiva similar. Es un paso de verificación según la sección 5.2 de la guía del solicitante, donde se verifica el sistema del registro para asegurarse de que esté listo para entrar en producción. Se verifica toda la documentación, las certificaciones y algunos otros documentos, los acuerdos necesarios con el agente de custodia, y luego se hacen pruebas del sistema de registro de producción. Hay 4 elementos convencionales y otro 4 convencionales y uno opcional, que sería el IDN. Si ustedes dan soporte a IDN a segundo nivel, incluirían el elemento de IDN en estas pruebas. De lo contrario, no lo harían. Entonces, ¿dónde encaja el PDT en todo el programa? Por lo menos la parte correspondiente al procesamiento de las solicitudes. Esto ocurre después de la contratación. Se tiene que contar con un acuerdo de registro ya ejecutado y tenemos que tener un sistema listo para producción. Estos son requisitos previos para poder entablar el PDT. Una vez que se ha notificado que el contrato es elegible o es candidato para PDT, se puede comenzar con ello. Hablemos del proceso en sí mismo. Hay 3 fases principales en el PDT. Las actividades de preparación en primer lugar, luego las actividades de prueba y por último el informe de resultados. Las actividades de preparación comienzan cuando nuestro equipo es notificado de que hay un contrato elegible para PDT. Y en ese momento se establece una notificación de elegibilidad a través de nuestro sistema CRM y ustedes proveen la información de contacto para PDT y también el momento disponible más temprano que tengan para PDT. Utilizamos esa información, la recibimos con un orden de prioridades para establecer una fecha de una cita para la prueba. Y una semana antes de esa cita para la prueba, lo importante es que no tienen que conectarse directamente para PDT. Nos pueden responder que les falta un mes para estar listos o que ya están listos en ese momento. Nosotros vamos a fijar la fecha para esa reunión de prueba en el momento, según la información que ustedes nos den de su disponibilidad y su preparación. Una semana antes de esa fecha de cita de prueba, van a recibir un correo electrónico electrónico o el contacto a cargo de PDT de su lado, va a recibir un email del proveedor de PDT que le va a dar todas las credenciales para comenzar a cargar datos al sistema de PDT. Todos los datos deben ser ingresados al sistema de PDT para el viernes anterior a la prueba. Si la prueba va a comenzar el lunes, los datos en el sistema de PDT tienen que estar ya el viernes anterior a las 11:59 UTC. Entonces, se espera que dure 2 semanas la prueba en sí misma, empezando un lunes, por ejemplo. Y si hay un problema para prevenir un pase, bueno, tenemos las herramientas de mensajería para establecer los contactos y las comunicaciones necesarias. Y en ese caso se podría extender una semana más la prueba. Pero tal vez no hay una notificación formal para eso. Es algo que se acuerda entre las partes. Ustedes van a saber cuándo finaliza su fecha de prueba, pero no hay nada que impida que lo extiendan una semana. Se identifican aquellos problemas que pueden impedir ese paso, entonces en ese caso se puede requerir una semana de extensión. Nuestro objetivo y nuestro compromiso es brindarles un informe de resultados a los solicitantes al cabo de 2 semanas. Y esto vuelve a través del sistema CRM al contacto primario. Se reciben los resultados globales y también el informe de prueba para entender bien los detalles de la prueba. Ahora, al comienzo, creo que vamos a trabajar arduamente para tratar de cumplir con esas 2 semanas, pero en general nos va a llevar 3 semanas, así que no tenemos que preocuparnos. Dependiendo de la capacidad, al principio puede que no sea 2 semanas, o sí, o puede ser 3 semanas. Les quiero mostrar el aspecto que tiene el informe de resultados. Esto es simplemente una parte del informe, pero acá tenemos 3 niveles de resultados. Tenemos el resultado global, ¿pasé la prueba de predelegación o no? Entonces, la primera corresponde a eso, donde dice que la solicitud ha aprobado la prueba de predelegación. Luego tenemos dice pass o fail, si aprobó o no aprobó esa prueba, y en cada uno de los otros niveles lo va a tener. Todos los no aprobados van a tener un comentario, una explicación para mostrar cuál es la deficiencia en relación con el requisito que debía cumplirse en ese aspecto. Vamos a pasar un poquito más a hablar ahora de la situación en la que nos encontramos con el PDT. Como dijo Cristina en su sesión, ya estamos operativamente listos para empezar con PDT. Tan pronto tengamos los contratos, se tiene que emitir la notificación de elegibilidad a fines de esta semana o la semana próxima. Pero estamos tratando de hacer lo posible para que sea esta semana. Se liberan las versiones de producción con todas la verificación de los materiales de prueba, todos los archivos y la cola actualizada. Todo esto ya está disponible en el micrositio, que esto es lo que pretendemos utilizar para esta prueba. Vamos a hablar un poquito más de cuáles fueron los cambios que se hicieron a las especificaciones de PDT para prepararnos para la producción. Como dijo Christine en su sesión, tuvimos mucho diálogo con la comunidad, incluso antes de la reunión de Pekín y obviamente después de ella, sobre las especificaciones para la prueba. Y ha sido muy fructífero ese diálogo. Y creo que ha sido beneficioso para la ICANN, para el prestador, para todos, para entender dónde estaban tal vez los inconvenientes. Desde hace unas semanas hemos eliminado las pruebas de la instancia de ENICAS. ¿Está todo bien? Me parece que allá hay una sesión más divertida que esta en la que estamos acá, ¿no? Hemos eliminado las pruebas de instancia de ENICAS y las reemplazamos por lo que llamamos las pruebas de DNS distribuidas. Sin duda estamos en África, ¿no? Sí, se siente el espíritu africano. Entonces cambiamos el abordaje con respecto a muchos documentos, y esto tiene que ver con una de las preguntas que se hizo en la sesión anterior. No estamos validando. En la prueba técnica se hace una validación contra el sistema que ustedes tienen y con lo que requiere la sección 5.2 de la guía al solicitante y su acuerdo de registro. Se puede hacer una validación de acuerdo a la especificación en el acuerdo o el anexo A. Entonces, por ejemplo, esto es para los campos juiz, ¿no? Los campos juiz son requeridos, esta verificación de los campos juiz es requerida de acuerdo a lo que establece la especificación 4. Ese es el requisito para la prueba de predelegación. Para el juiz que permite búsquedas, hay que ver si corresponde una validación o no. En ese caso, tienen que verificar cuáles son todos los requisitos. Si el acuerdo de registro no requiere este tipo de pruebas, estas pruebas no corresponden para el juiz con búsqueda, entonces no tienen que preocuparse. Para la extensión EPP, esto es algo que estamos cubriendo o que cubrimos en el periodo beta. Tratamos de establecer correspondencias entre las extensiones EPP que se veían con lo que veíamos en el servidor, poniendo una lista con todo, una plantilla. Tratamos de simplificar este proceso para poder ver qué es lo que requiere el acuerdo de registro. Esa extensión de EPP es la que requiere el acuerdo de registro. Entonces, estas extensiones EPP que ustedes identificaron para dar apoyo a la solicitud no tienen que tener ese apoyo en el momento del lanzamiento. Básicamente lo que tienen que validar es la extensión EPP requerida del DNSSEC. Y todas las tablas de IDN que están en el anexo A tienen que ser validadas de acuerdo a lo que indica el acuerdo de registro. Y luego, a través de la conversación que mantuvimos con la comunidad, nos dimos cuenta de que había mucha falta de comprensión y mucha ambigüedad con lo que se necesitaba para aprobar y desaprobar estas pruebas de PDT. Entonces, hicimos un esfuerzo muy concentrado en las últimas semanas para asegurarnos de mejorar las especificaciones de prueba y documentar los criterios para aprobar o no aprobar PDT en cada caso de prueba. Ustedes encontrarán esta información, si están familiarizados con las especificaciones de prueba. Hay una sección 9.8 dentro de los casos de prueba y allí van a encontrar los criterios para aprobar o no aprobar las pruebas. Allí van a saber cuál es el resultado que se espera en cada uno de los distintos pasos. Nosotros hablamos mucho en Pekín de que acabamos de terminar el programa piloto. Esto lo terminamos en marzo, empezamos a cerrar todo a principios de abril. Tuvimos 9 participantes de 9 proveedores de servicios de registro diferentes con 9 TLDs diferentes y nos aseguramos de que el sistema en términos generales funcionara, pero obviamente encontramos algunas áreas para mejora. Y luego el acuerdo de registro fue sometido a comentario público y utilizamos ese tiempo para hacer todas las pruebas beta que empezaron en abril y todavía continúan. Estamos ya haciendo las últimas designaciones o citas con respecto a los resultados finales de la prueba beta y algunos serán terminados para el 2 de agosto. Usamos 45 citas con 24 proveedores de servicios de registros. Queremos asegurarnos de darle buena retroalimentación a los proveedores de servicios de registros y a los solicitantes para que estén bien preparados para entrar en producción. Ahora le voy a hacer la transición a Patrick para que él pueda ayudarlos a entender cómo se deben preparar para este proceso de PDT de manera adecuada los solicitantes. Habla Patrick. Soy Patrick Hildingson, trabajo para .sc. Muchos nos conocen como NIC-SC y soy el gerente de producción responsable de todo el servicio.
So,
Queríamos darles una imagen instantánea de los distintos índices de aprobado y desaprobado en estas pruebas. Ustedes pueden ver que algunos niveles de prueba eran más problemáticos que otros, pero todos se pueden pasar, aprobar. Les voy a mostrar los datos y luego voy a hacer referencia a cada nivel de prueba en particular. La cifra que han estado esperando la mayoría de ustedes es que, en términos generales, el índice de aprobado para todos los solicitantes ha estado cercano al 40%. Sin embargo, es mejor en cada nivel por separado. A nivel de DNS, todos los desaprobados, excepto uno, es el resultado de la prueba de diversidad de la red de DNSO4. Para IDN hay algunas otras desaprobaciones por juez. En EPP, más que nada, tienen que ver con la conectividad. La mayoría de las pruebas no se pudieron hacer porque el proveedor de EPP no podía conectarse de manera exitosa. Con el depósito de la custodia de datos, los solicitantes tuvieron altos niveles de aprobación. Pero en el área de documentación, tenemos un índice de éxito bastante importante, pero requirió mucha energía de ambas partes, donde se hicieron muchas consultas, se volvió a enviar información de un lado para el otro para poder asegurarse de que todo quedara bien claro y diera lugar a resultados satisfactorios. El que se llama IDN es autosuficiente y no depende de ninguna de las otras pruebas. El que ocasiona más problemas aquí son las tablas de IDN y las mezclas. Donde tenemos IDN, EPP, vemos estadísticas para los casos de prueba de IDN que dependen de EPP. Los problemas que descubrimos es que tal vez no se sabía si se iba a implementar EPP con la política de IDN. Como ustedes vieron, las pruebas de DNS obtuvieron un 56% de éxito de aprobación en las pruebas. La mayoría de los problemas tienen que ver con las pruebas de la diversidad de red DNS04, que verifica los números del sistema autónomo ASN. El requisito, y esto tiene que ver con los requisitos de la IANA, es que estos resultados se tienen que anunciar de por lo menos 2 ASN para IPv4 y también 2 para IPv6. Hicimos esta verificación utilizando el servicio de información de enrutamiento RIPE, que es un utilitario público que se puede utilizar para hacer esa verificación antes de ingresar a PDT. Estamos viendo que muchos solicitantes solamente están haciendo el anuncio desde una ASN, ya sea para IPv4 o para IPv6. En términos generales, con las pruebas de juicio hemos obtenido un mayor nivel de éxito entre los solicitantes, pero igualmente hay un volumen importante de intercambio que se tuvo que llevar a cabo para lograr estas cifras. Los principales problemas que encontramos se relacionan con tres cuestiones. La primera es cuando hay un formato que no cumple con la especificación 4 del acuerdo de registro, que es el requisito que tenemos como ejemplo nacional. En segundo lugar, al hacer las pruebas de juicio, vimos muchos problemas donde no se otorgaba acceso, pero esto es un servicio público y no debería tener acceso restringido. Por último, a partir de las pruebas beta, utilizábamos su solicitud. Si esa solicitud o si esa aplicación tenía funcionalidad de juicio con búsqueda, eso se podía utilizar. En el anexo A se especifica este servicio y si ese es el caso, se tiene que cumplir con todos los requisitos. Muchos solicitantes no tenían el soporte adecuado para las pruebas beta en este ámbito. Además, en los requisitos de prueba actualizados, solicitamos que haya la disponibilidad de los usuarios instrucciones Sin las instrucciones, el servicio no tiene un beneficio público. No se puede calificar la estructura, pero tiene que ser lo suficiente para que nosotros podamos someter a prueba los casos de prueba. Las pruebas de EPP. En términos generales, este fue donde tuvimos un 70% de aprobación de la prueba. Ajustamos los criterios para las pruebas de las extensiones EPP, como se mencionó antes. Ahora solamente verificamos que las extensiones requeridas de EPP para DNSSEC existan. Antes tratábamos de establecer la correspondencia con cada extensión EPP establecida en la solicitud con el servidor. No se requirió otro tipo de verificación. Igualmente, encontramos todavía muchos problemas vinculados a la conectividad. Las direcciones de IP del nodo de prueba de PDT, estos nodos tienen que tener acceso a sus sistemas EPP. En relación con la conectividad, tenemos los certificados de cliente. Si su sistema requiere un certificado de cliente, tiene que ser provisto los datos de entrada pdtepp.xml. Van a necesitar dar un certificado PKCS12 e incluir tanto la parte pública como la privada en los datos, utilizando la codificación de base 64. Después de conectarse exitosamente al servidor de EPP, en algunos casos vimos problemas con las implementaciones de EPP que no cumplían con los RFCs, con los tiempos de actualización de DNS, como lo establecen los acuerdos de nivel de servicio. Ahora, en la custodia de datos tenemos un 100% de aprobación de la prueba. Sin embargo, esto requirió muchísimo diálogo entre las partes con los contactos de PDT para poder llegar a este tipo de valores. Las preguntas más comunes que hemos emitido han tenido que ver con tres temas. El primero son los nombres de los archivos. Files.
Es importante que los archivos en el depósito de custodia de datos utilicen la convención de archivos correcta y se procesaron de acuerdo y que se hayan procesado de acuerdo con los requisitos. Los archivos XML o CSV tienen que estar almacenados en un archivo TAR, luego encriptado en un archivo RAID. Otro tema es el tema de la firma válida. En lo que hace a la firma, por favor asegúrense que sea una firma detached, separada, que pueda ser validada utilizando la clave pública. Un tercer tema es el XML válido. El repositorio está construido por datos que puedan ser validados contra los esquemas XML. XML puede ser útil para identificar la información antes de enviarla a nosotros. Las pruebas de documentación tuvieron un alto índice de éxito, pero también llevó muchísimo intercambio de diálogo con los puntos de contacto para evaluar. Vamos a mejorar la claridad de los requerimientos, qué es lo que se está probando y cómo se valida en las especificaciones. Además, intentamos aclarar también la plantilla de entrada para las autocertificaciones. La idea es bajar el intercambio de preguntas brindando una mejor orientación a los solicitantes. Solicitamos algunos casos donde aparecieron las mismas preguntas de seguimiento. La prueba de carga. El solicitante tiene que tener suficiente ancho de banda durante las operaciones normales y también información de capacidad disponible. La prueba .DNS5 requiere documentación en la locación DNS Probe en relación con las metas de la prueba. El DNS Probe que se utiliza para medir la latencia tiene que estar en el borde de la red vinculado a los servidores DNS. El punto DNS requiere una serie de declaraciones sobre los contenidos de respuesta de la prueba de carga. El requerimiento es que las respuestas tienen que ser Zone Data, NX Domain o No Data. Cualquier otra respuesta es reconocida como inválida. Hemos recopilado algunos consejos genéricos para las preguntas de seguimiento. La primera es cumplir con los requerimientos lo más estrictamente posible. Cuando no se puede cumplir, por favor, indíquennos por qué no. Si el requerimiento solicita 10 data points, no se queden en 9. Si el requerimiento solicita datos hasta e incluido un 10% de pérdida de queries, no se dejen en 10, no se queden en 10% nada más. Si el requerimiento solicita gráficos y tablas, no las dejen fuera, ninguna de ellas, por favor. Las respuestas deben ser autónomas. Si bien la información probablemente está presentada en la solicitud en un apéndice, ese documento puede no estar a nuestra disposición. Quienes hacemos la revisión de los documentos de autocertificación, les pedimos que repitan la información pertinente en el documento de autocertificación para que sea lo más independiente y autónoma posible. No todas las pruebas de carga requieren un testeo concreto. Varios puntos son dejados en manos del solicitante, quien decidirá cómo responder. La prueba es una forma, pero la extrapolación de datos existentes de dominios comparables puede también servir. Esta es una autocertificación. En tanto, y ustedes tengan la confianza de que pueden vivir con esos datos y que los data points no es tan mal, para nosotros está bien. No hagan más de lo necesario. Si las instrucciones no son claras, háganoslo saber en tratar de cubrir todas las posibilidades. Si el documento de autocertificación supera las 50 páginas, puede ser que algunas cosas estén mal. Hemos aprobado autocertificaciones con menos de 10 páginas. No olviden leer las especificaciones de referencia. Todas las tablas de IDN y políticas van a ser evaluadas sobre esta base. La declaración de política es un aspecto central. Debe describir las políticas IDN en detalle suficiente como para que las tablas puedan ser evaluadas. Un resumen no es una sustitución. Como dije antes, las pruebas de IDN-EPP están relacionadas con las pruebas de EPP. Si no pudimos conectarnos con el servidor de EPP, entonces las pruebas relacionadas de IDN-EPP, IDN-Valid 07 a 08, surgen como insatisfactorias. Aproximadamente el 50% de los solicitantes aprobaron esta prueba básica de IDN-EPP. La mitad de los desaprobados se debieron a que las políticas no fueron implementadas en el servidor EPP. La mitad de los insatisfactorios o no aprobados se debieron a que el sistema de backend de EPP no tenía soporte IDN disponible. Esta condición, sin embargo, ahora ha cambiado y ahora es un aprobado con una advertencia que no está reflejado en el índice actual de aprobados. Hemos compilado una lista de verificación para que ustedes se centren en los puntos importantes. Seleccionen un contacto de PDT que esté disponible para todo el proceso de prueba PDT, que será el único punto de contacto del proveedor de PDT que hará el seguimiento de las preguntas que nosotros tengamos. El contacto tiene que ser una persona con conocimiento en infraestructura y servicios de registro. Segundo, revisen los recursos de PDT en el micrositio de la ICANN. Desde la prueba beta ha sido actualizado. 3. Utilicen las herramientas de autoprueba antes de entrar a PDT. Lean las preguntas frecuentes disponibles en el micrositio. Cuarto, junto con las herramientas de autoprueba, el excelente servicio de información de enrutamiento RIPE es una manera fantástica para no reprobar la prueba de diversidad de red. Asegúrense de formatear la respuesta del juez de acuerdo con la especificación 4. Y también asegúrense de otorgar acceso a la persona de PDT al servidor de EPP. Finalicen el DPS de acuerdo con la RFC 6841. Y por último, no olviden el acuerdo de custodia de datos que tiene que haber sido celebrado. Y por último, quisiera agradecer a todos los participantes de la prueba beta. Sus contribuciones han sido de extremo valor para nosotros. Nos han ayudado a brindar un mejor servicio. Gracias. Gracias, Patrick. Y antes de dejar este tema, creo que hay una pregunta que se formuló en la sesión de Christine con respecto al documento de EPS. Entonces, si dan una versión en la solicitud que deja de tener validez, queremos una versión actualizada. La versión testeada en PDT tiene que coincidir o ser absolutamente compatible con el IDC. Comunicaciones. Desafortunadamente, muchos reprobaron por este motivo en las pruebas beta. Hemos tratado de mejorar y espero que lo hayamos hecho y vamos a seguir mejorándolo. Vamos a tomar preguntas al final. Quedan solo dos diapositivas. Perdón, debiera haberlo aclarado esto al principio. Hemos desplegado desde Beijing un módulo, un portal de servicio al cliente lanzado la semana pasada, un módulo actualizado con esta herramienta para administrar la PDT. Les sugiero entonces que las comunicaciones respecto de la PDT entre el solicitante y la ICANN se hagan a través de este portal. Usen casos. Si tienen preguntas respecto de la programación de citas y cambios, preguntas del proceso, aclaración de los requisitos antes de entrar a la PDT e incluso durante la PDT, si hay algo que no se resuelve entre ustedes y el proveedor de PDT, utilicen el portal del servicio al cliente para escalar un tema, a ver qué podemos hacer. Traten de trabajar con el proveedor durante la PDT. Entendemos que hay una cuestión de tiempo, que si algo no se resuelve o hay otra pregunta, la pueden formular en el portal de servicio al cliente y la responderemos. Y una vez completado el proceso, ustedes recibirán el informe. Si tienen preguntas sobre el informe de la prueba, formúlenlas al ICANN y no al proveedor. La relación con ICANN debe ser la mayor posible. El proveedor de PDT tiene que centrarse en responder las preguntas con los solicitantes que están atravesando la PDT. La siguiente diapositiva. Durante la PDT, les pedimos que usen la herramienta para las aclaraciones de requerimientos del proveedor. Hay una herramienta de mensajería en el sistema de PDT. Recibimos opiniones al respecto. Cuando vimos el volumen de preguntas que había en la PDT, hemos mejorado entonces la herramienta. El lanzamiento será a finales de mes. Traten de usar esta herramienta lo más posible para las preguntas. También hay una dirección de email y preguntas frecuentes si hay cosas que no les quedan claras por la herramienta de mensajería o si ustedes también piensan que las preguntas que llegan al buzón de correo del sistema de mensajería lo pueden reenviar. Los proveedores trabajan para resolver todas las consultas dentro de un día hábil o menos. Hay ciertos temas que tienen que ser escalados a la ICANN, usualmente por la diferencia de usos horarios, y pueden llevar un par de días. Pero nosotros les vamos a decir cuándo es así para definir expectativas. Además, si bien estamos en Suiza, trabajamos en un horario extendido, o sea, van a responder preguntas desde las 5 a las 19 UTC, o sea, son casi 14 horas de servicio. Eso debiera dar cabida a casi todas nuestras localizaciones en el mundo, con ciertas concesiones también del lado de los solicitantes. Y por último, quería mostrarles una imagen de la nueva herramienta de mensajería. Lo que ven aquí, las características de la nueva herramienta, aquellos que son contactos de la PDT no han visto esto. Primero tenemos subjects, tema o asunto en mensajes, el to y el from, el thread de los asuntos. El thread se hace por asuntos, algo muy necesitado, y además permite formatear el mensaje correctamente. Creo que los cambios de página se estaban rompiendo. Con esta nueva herramienta lo hemos resuelto en este nuevo actualización. Para el 30 de julio, ustedes esto lo van a poder encontrar desplegado. Bueno, eso era todo lo que tenía en mi presentación, así que quizás ahora podemos pasar a las preguntas. Quiero reiterar lo que dijo Patrick, que quiero agradecer a todos los que participaron en el programa beta, en el programa piloto, y también a todos los que participaron en el diálogo en los últimos meses. Ha sido sumamente beneficioso y espero que para ustedes también. Y también quería agradecer al equipo de la ICANN por darme apoyo a mí y al equipo de la PDT. Y creo que el equipo ha hecho un trabajo excelente en la construcción del sistema y de los servicios para el sistema en un tiempo muy breve. Creo que hay algunas preguntas remotas. Quizás debiéramos comenzar primero con las remotas y después pasamos a la sala. Pregunta. Cuando hicimos la prueba beta, hubo un ítem que decía las variantes de segundo nivel relacionadas con DNSSEC, EPP, que no es compatible con el sistema EPP. Cambiamos el DNSSEC para que sea compatible con el sistema EPP. Necesitamos hacer enmiendas de la solicitud para pasar la PDT, para aprobar la PDT. Francisco, estaba chateando con la persona que está haciendo la pregunta en Adobe Connect y la verdad no estoy muy seguro exactamente cuál es la pregunta. Si la pregunta es si hay que cumplir con RFC 5910, la respuesta es sí. El micrófono está más alto. Yo me llamo Keith Dressing, soy de VeriSign. Tengo dos preguntas, en realidad dos pedidos. El primero, la segunda la voy a leer, la primera no. La primera pregunta es, ¿cuándo podemos esperar una versión de Redline en las reuniones de ICANN? Típicamente hay un requerimiento de que se publique 15 días antes de la sesión para que todo el mundo pueda prepararse y evaluar. Obviamente entendemos que hay una urgencia de lo que estamos haciendo y, bueno, agradecemos obviamente los esfuerzos, pero una red line sería muy útil para ayudar al equipo a prepararnos antes de que pase la semana. Así que si hay otras preguntas o recomendaciones que queremos plantear. Entonces, lo antes posible, una línea roja, una red line, sería muy apreciada. Y el otro tema tiene que ver con las extensiones EPP. Creo que no es necesario volver a la diapositiva. La pregunta tiene que ver entonces con las extensiones EPP. Y voy a leer lo que me enviaron mis ingenieros. Dice, el ítem clave es que tenemos que tener la capacidad de alojar múltiples TLDs con varios soportes y extensiones requeridas en el mismo sistema. El EPP es un agregado de todos los servicios posibles de un servidor, mientras que los TLD específicos solo pueden soportar un subgrupo de servicios. El greeting de EPP, que debe cumplir con los objetos y extensiones especificados en la extensión, requieren que haya un punto de acceso por TLD que eliminaría el apoyo de plataformas comunes que hemos desarrollado. Esta validación no es válida en la prueba PDT y debe ser retirada. Sí. El único chequeo que estamos haciendo en este momento de extensiones es las EPPN DNSSEC. Sí, usted también preguntó cuándo podemos publicar la documentación actualizada. ¿Lo podemos saber mañana? ¿Esa es la red line? ¿Esa es la línea roja? Lo vamos a publicar lo antes posible. Esperamos que antes de que termine la semana. Cuanto antes, mejor. Entonces, tenemos el documento viejo, tenemos el documento nuevo. Podemos hacer una comparación. Lo tenemos en PDF. Lo vamos a acelerar. Hay una pregunta remota. Es de Asam Lupani. Pregunta. Las especificaciones de PDT en línea sugieren que .se emite una herramienta de autoprueba para las operaciones de registro. Dos preguntas. Ha sido ya un par de meses. ¿Cuándo va a ser emitido? Y la segunda es, ¿cuál será exactamente, qué será exactamente lo que hará la herramienta? Voy a tratar de responder esa pregunta. La herramienta de autoprueba de EPP está integrada en nuestra infraestructura hoy, lo que hace difícil de sacar. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando mucho en ello para darla a conocer, pero no tengo ninguna fecha todavía. Sin embargo, puedo volver a contactar a la persona que formuló la pregunta después de hablar con mi equipo. Y la herramienta será un sustituto, o debiera decir, hará exactamente lo que estamos haciendo en las pruebas de EPP automatizadas. Cuando el usuario corra esta herramienta, debiera recibir los mismos resultados que cuando hace la PDT. Jeff Newman. Gracias, Russ, por la nueva herramienta de comunicación. Creo que va a ser muy útil. Es muy difícil. Creo que tenemos 150 mensajes que van y vienen. Y sin línea de asunto, bueno, era imposible comunicarse. Y la línea roja o de control de cambios es muy útil. Pero usted dijo que el criterio de aprobación o reprobación ha sido aprobado. No lo vemos eso en el documento como está. Las cosas que están aprobadas. Ha sido una experiencia muy frustrante. Parece ser que hay ciertas cosas que o no están en la guía, no están en el contrato ni en el RFC, sino interpretaciones hechas por el staff de la ECANA o por el proveedor de PDT. No sé quién exactamente tomó la decisión. Y fue muy frustrante Porque desde nuestra perspectiva, esos son los documentos claves que hay que seguir. El contrato, la guía y la RFC, el RFC. Y cuando comentamos, por ejemplo, yo no soy ingeniero, pero hay una no conformidad con la especificación XML, sé que sale de W3C. Eso no es ridículo como respuesta. Es increíblemente frustrante. Y la frustración que estoy expresando aquí no se asemeja en nada a lo que sienten mis ingenieros. Repito, no está en el contrato, en la guía y en la RFC. Ustedes nos dicen que no podemos aprobar porque esta especificación XML, W3C, no sé, yo no soy ingeniero. A lo que voy es, hay otros ítems que ustedes tienen a su lado, requieren números, dos números ASN. Ese requerimiento tampoco está en el contrato ni en la guía. Tiene que estar por lo menos en dos redes topológicamente separadas. Y entiendo que hay todo un debate al respecto. O ha habido muchos años de debate, exactamente qué significa esto. Lo frustrante es que cuando somos testeados por el proveedor de PDT y reprobamos, lo hacemos por su interpretación, que no necesariamente es la única interpretación, ni necesariamente, nosotros diríamos, la interpretación correcta. Entonces, mi pregunta es, cuando es una cuestión de interpretación, uno no aprueba, y creo que eso no está bien. Creo que el criterio debe seguir lo que está exactamente requerido por escrito. Entonces, solicitamos que se apunte a dónde está el criterio de reprobación. Si no está en la guía o en el contrato, les vamos a pedir que revisen ese criterio de aprobado o desaprobado.
Thanks, Jeff.
Gracias, Jeff. En el ejemplo que nos diste sobre el cumplimiento con las normas W3C, es correcto lo que dijiste, eso no es un requisito y me sorprende que se lo hayan expresado de esa manera. Voy a ver qué es lo que ocurrió. Y me olvidé cuál era la segunda pregunta. Ah, sí, los ASN. Esto es un requisito que no sale de la guía, sino que es un requisito técnico de la IANA. Y vamos a hacer la prueba exactamente como lo hace la IANA. Para poder pasar o aprobar PDT, necesitan esos requisitos. ¿Y de dónde sacó ese requisito la IANA? Creo que hubo una consulta pública. El requisito fue desarrollado, no sé exactamente cuándo. Lo que estoy diciendo es que el requisito es que los nombres tienen que estar en por lo menos dos redes que estén topológicamente separadas. Pero nuestra interpretación de esto es diferente a la de ustedes y no aprobamos. Lo solucionamos, ya está corregido porque no es tan problemático solucionarlo, es mucho menos problemático que ir y quejarnos ante ustedes, pero lo que vemos es que hay diferencias de interpretación que no se reflejan en esos documentos claves que los solicitantes han firmado y a los que han prestado su acuerdo. ¿Hay un comentario en línea? Sí. El siguiente es de Christopher Nimai. Si el contacto principal para la solicitud no es el contacto de PDT, ¿cómo el contacto de PDT puede utilizar el sistema CSC? ¿Hay contactos separados? Qué buena pregunta. Igualmente puede presentar casos a este portal CSC, está dentro del micrositio. Está dentro de la parte de los nuevos GTLD. Ustedes saben dónde encontrarlo, dentro de la página de solicitantes en el micrositio. O sea que pueden utilizar un correo electrónico para generar el caso y nosotros respondemos a través de nuestra herramienta o pueden trabajar con el contacto primario para generar el caso en el portal. Buena pregunta. Amadeo Abril, contacto de PDT. No fue tan difícil y con la herramienta de mensajería que ustedes han formulado, creo que todo esto va a ser mágico y va a mejorar muchísimo. Lamento Es ser demasiado pesado con esto, pero necesito más aclaración sobre una respuesta que le dieron a Kiss. Cuando dicen ahora y antes, antes significa PDT beta y ahora significa en el futuro pruebas reales para las extensiones EPP. Es decir, cuando decimos de ahora en adelante, no hablamos de beta, sino que hablamos de PDT, hablamos de las extensiones EPP. Porque es el decir antes y ahora, bueno, podría referirse a las pruebas beta y las primeras beta que las primeras pruebas que hicieron en marzo. Bueno, podemos aclarar esto. Creo que lo hicimos internamente ya hace una semana, esta aclaración. Y tratamos de establecer alguna definición en este sentido. Lo que ocurrió hace una semana sería el antes y el ahora sería a partir de ahora o esta semana. Es una pregunta muy válida. Antes de publicar las especificaciones queríamos aclarar esto. La segunda pregunta es, nosotros presentamos algunas solicitudes de aclaración a través de apoyo al cliente. Una tenía que ver con las extensiones EPP y otra tenía que ver con el DNS-04, porque tenemos distintas interpretaciones, que eran los mínimos, que eran los máximos, cómo se interpretaban estos. Y resolver ese problema es sencillo, pero ahora tengo una pregunta de procedimiento. No piensen en ejemplos concretos, sino en el procedimiento, porque tuvimos esta pregunta en línea y Francisco respondió la pregunta material, pero no es el punto aquí. El tema es que muchos de nosotros hemos recibido solicitudes de los evaluadores durante la beta para que cambiáramos nuestras solicitudes. Y en estos documentos, como en este anexo, hay una fecha faltante. ¿Podría poner la fecha e enviar el correcto? ¿O creemos que usted está respondiendo la pregunta X? Eso es incorrecto. Por favor, denos la respuesta correcta. Cuando en realidad era una cuestión de interpretación. Tal vez sea correcto lo que recibimos los evaluadores. Pero la pregunta es, ¿nosotros podemos juzgar eso? ¿Qué es lo que se tiene que dar a los evaluadores y qué se tiene que pasar a través del ICANN? A través de un cambio requerido al procedimiento. Entonces, para las pruebas beta, para las pruebas PDT, bueno, tenemos todos los requisitos nuevos, ¿no? Pero hay muchas partes bajo contrato que no pueden manejarse sin pasar por la ICANN primero. Entonces, mi pregunta es, si falta una fecha, si nos olvidamos de eso, si esto llega a través de la evaluación, nadie lo resaltó y nosotros nos dimos cuenta que está esa fecha que falta en un documento de 20 páginas, ¿eso es crítico? Y la pregunta es, ¿eso material es sustancial? Como decir, no están cumpliendo con un RFC, ¿cómo se maneja eso? Habla Christine. Gracias, Amadeo. Por cuestiones de tiempo, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, tienes razón. Una vez que uno es una parte bajo contrato y está en producción, en las pruebas de predelegación no tienen que presentar un pedido de cambio para hacer ese cambio. Yo voy a pedirle al equipo que hable fuera de esta reunión, a menos que quieran hacer un comentario algo ahora sobre los detalles de los cambios. Esto fue un tema que nos encontramos en las pruebas beta y pensamos que tratamos de que el abordaje con el que estábamos utilizando para evaluar estuviera más alineado con lo que teníamos. Es decir, no ver ese tipo de cosas en los documentos para que no hubiera conflictos. Tratamos de validar en contraposición con los requisitos identificados en el acuerdo de registro en la mayoría de los casos. Todos los documentos requisitos. Tenemos aquí tres personas en la cola y otros en línea. Así que vamos a escuchar las preguntas de la sala y luego pasamos a las que están en forma remota. Gracias, Jordan. Creo que Francisco ya aclaró esto en línea, pero tal vez deba quedar algo más claro. Parece que hay una especificación de XML para los datos de registro que no están correctas, entonces que tal vez no deberían recurrir a esa especificación. Sí, como lo mencionaste, la plantilla de DNS de entrada tiene un error que requiere las instancias de Anycast individuales con sus datos y ese no es el requisito, así que eso lo vamos a corregir. Y en segundo lugar, quiero volver a la misma pregunta de antes. Entiendo que esto es un requisito de la IANA, pero entiendo que hay distintos STLDs y otros genéricos que tal vez no han utilizado esos requisitos, o como lo que dijo Jeff, tal vez topológicamente separados quiera decir otra cosa, o con el tema de los ASN, pero creo que de alguna manera tenemos que debatir si este requisito es realmente el correcto, los requisitos de la IANA, ¿no? Y ver cómo podemos ayudarlos en este tema. Habla Christine. Bueno, obviamente podemos seguir hablando, pero Ken Davis está aquí y tal vez él pueda darnos un poquito de claridad en esto. Gracias. Habla Kim Davis. Creo que el comportamiento que estamos viendo es el resultado de este, del hecho de que estas pruebas están produciéndose en las instancias donde hay intercambio de nombres. Esto se ha utilizado desde el 2007, pero hay muchos nombres que son previos a esa fecha. Creo que con respecto a la aplicabilidad, hay diferentes opiniones con respecto a la manera correcta de implementar esta prueba. Algunos, sí, creo que el diálogo sería útil, ¿no? La manera en que esto ha sido interpretado por la IANA en los últimos 6 años es lo que ha implementado el proveedor de PDT. El objetivo es asegurarse de que la prueba a esta altura refleje que no vamos a encontrar ninguna sorpresa en el futuro. Pero mi pregunta sería, ¿cuál es el foro adecuado donde plantear este tema? ¿Contigo o con quién? Es una buena pregunta. Los procedimientos que nosotros tenemos implementados en este momento, los de la IANA, tienen un proceso de ratificación diferente a los que se utilizan en la ICANN. Se ha hecho mucha consulta pública. Hablemos de lo que podamos ir encontrando, pero tenemos que suponer que estas verificaciones van a estar establecidas en un futuro cercano, a menos que haya más consultas o alguna corrección a lo largo del camino. Alex Melfon, tengo 2 preguntas que están conectadas. La primera es, ¿podemos suponer que los documentos que ustedes emitieron el 12 de julio son los definitivos? Y la segunda pregunta es, ¿hay un problema con una de las pruebas EPPs de los registros que requieren la aprobación de los nombres de dominio? Yo estuve hablando con alguien del equipo de PDT y el problema es que una prueba pide que se genere una actualización inmediata de ese nombre de dominio, que obviamente es, hay una reprobación. Si eso no se hace, ¿hay alguna actualización que deberíamos esperar ver en los documentos al respecto? Su colega me dijo que la prueba se iba a dividir en 2 pruebas, una de create y otra de update, una de crear y otra de actualizar, como dominios separados, pero no sé si esto fue algo diferente. Habla Christine. Me parece recordar algo de eso, pero luego lo veremos por separado esta reunión, ¿sí? ¿Los documentos son los definitivos? Con respecto a lo definitivo, bueno, hay un par de cosas que todavía queremos actualizar esta semana, lamentablemente, así que vamos a seguir trabajando en esos documentos y los vamos a tratar de actualizar en la mayor medida lo posible. Para las pruebas no hay modificaciones prácticamente, pero en realidad hay más aclaraciones, más claridad. O sea que no debemos esperar que haya cambios sustanciales, ¿no? Jeff, vamos a escuchar la pregunta de Jeff. La mía va a ser corta. Tengo una pregunta con respecto al sitio web y la carga de información. Tuvimos problemas con algún tipo de información y de archivos que no pudimos cargar. La comunicación con ustedes fue muy buena, les pudimos enviar un email, ustedes lo confirmaron. Por ejemplo, con los datos de la custodia, ¿Ustedes lo pudieron cargar a través de binario o texto? Y nosotros no pudimos cargar la parte de binario, entonces les tuvimos que enviar todo por email. Eso se va a aclarar en las especificaciones y la gente va a poder enviar la documentación a través de correo electrónico, porque no quedaba del todo claro. Quiero asegurarme de que ese camino quede disponible para nosotros, para los casos en los que no se puede cargar la información adecuadamente. Y quería saber si va a haber otros cambios a la interfaz. Por ejemplo, hay algunos elementos que a menos que tengamos los tres archivos nuevos cargados, no se puede presentar, no se puede enviar. Entonces, si tenemos un cambio al EPP o a custodia, no podemos enviarlos a menos que tengamos la actualización de los tres archivos. No sé si hay alguna actualización que están pensando hacer, alguna sugerencia, tal vez para la próxima ronda. Todos esos temas son nuevos para mí, así que yo no estoy preparado aquí para darle una respuesta al respecto. Pero ciertamente vamos a ver el tema de la carga. No tenemos planeado ningún cambio a la interfaz, pero si es necesario, obviamente vamos a tratar de hacer las correcciones que sean necesarias. Y con respecto a la custodia de datos o las especificaciones de la custodia de datos, lo importante es reabrir la interfaz para que ustedes puedan volver a enviar, aunque nos envíen algo por email y nosotros digamos si esto es lo que esperamos, sería bueno volver a abrir esa interfaz para poder volver a enviar los archivos. Habría que ver el tipo de archivo del que se trata. Para mí esto es un tema nuevo el que me está planteando. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Busco una aclaración, ¿no? Porque cuando hacemos la prueba real queremos evitar este problema. Sí, tenemos un conjunto completo de documentos que son los que pasamos para PDP y están todos empaquetados y archivados, pero bueno, podemos tratar el tema en mayor profundidad. Bueno, las últimas dos preguntas en la cola, una es de Cal. Si bien la extensión de la conversión de EPP está mejor documentada en el documento de información, muchas gracias, dicho sea de paso, ¿habrá un mapeo XSLT o similar para todos los XML provistos o para EPP para los comandos de aplicaciones reales? ¿La leo de nuevo? Sí. Si bien la extensión de la conversión de EPP está mejor documentada en el documento de información, ¿habrá un mapeo XSLT o similar para todo el XML provisto para EPP hacia los comandos EPP reales? No estamos planeando publicar ningún esquema XML más allá de los que están en las plantillas de entrada. Y gracias. Y la última pregunta de PDT-CX. Mi pregunta es si el proveedor de PDT verificará la extensión de DNSSEC establecida en la solicitud para ver si hay una correspondencia exacta con el sistema aprobado, porque nosotros hicimos algunos cambios en nuestro sistema para que fuera compatible con RFC 5910. Entonces queremos saber si hay alguna otra verificación. La única extensión EPP que se verifica es la de DNSSEC RFC 5910. Las otras se espera que sea compatible con eso, la server. Se espera que el servidor de EPP sea compatible con eso, perdón. Creo que otra aclaración que hay que hacer es que si no se pretende dar soporte a esa especificación, eso tiene que quedar claro y tiene que notificarse en el proceso del anexo A. Bueno, parece que hemos terminado. Muchísimas gracias por quedarse hasta tan tarde. Fueron muy buenas las preguntas. Todavía tenemos que responderles algunas consultas. Les agradecemos mucho por todas sus consultas.